A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Bienvenidos a esta segunda edición de Hablamos de Terror. Y hoy vamos a comenzar una temática muy buena y que a todos nos encanta, que es el tema de pandemias. ¿Qué significa esto? Durante los siguientes capítulos del podcast vamos a hablar sobre varios aspectos de lo que una pandemia quiere decir. Confinamiento, la virosidad de un... bueno, un virus. la reacción de un gobierno, etc. ¿Cómo vamos a hacer esto? Cada capítulo intentaré cubrir una película que cubra este aspecto de la manera más clara posible, ¿no? Pero para empezar, vamos a cubrir en el tema de pandemias qué tan rápido puede actuar una y qué tan eficaz puede ser. Y por qué nos debe dar miedo y por qué deberíais lavaros las manos cada vez que vais después de comer. Empezaremos esta travesía a través de lo que simboliza una pandemia con la película 28 días después, que salió a principios del siglo XXI. Esta película es brutal. O sea, en principio va sobre una especie de endemia que surge dentro de la isla de lo que es todo Gran Bretaña. Un virus de rabia, un virus de ira, un virus que hace que la gente parezca zombies, que no acaban de ser zombies porque por alguna razón no son zombies. No te lo explican mucho, pero cualquier persona que vea la película dice, bueno, esto es un zombie de toda la vida, ¿no? No es el caso. Aparentemente es un virus de rabia. Es un virus que surge, bueno, lo explican al principio de la película, ¿no? Cómo surge este virus, y es a través de unos ambientalistas que entran a un laboratorio donde experimentan con monos. Y bueno, se encuentran un mono rabioso y dicen, bueno, pues la mejor idea que podemos tener es, vamos a abrir la jaula del mono y ya está, ¿no? La peor idea que pudieron tener. Bueno, es una película de terror. Evidentemente los personajes no están hechos para ser inteligentes. Están hechos para morir y es lo que importa, ¿no? Lo que nos importa en este podcast. No soy un decrépito. Bueno, quiero hacer una énfasis en los tres escenarios que nos plantea la película. El primero es una Londres desolada, 28 días después del inicio de esta pandemia. El virus de la rabia. Bueno, el virus en la película, claro, como es inglesa, yo todas las películas de terror habitué a verlas en inglés. El virus es Rage Virus, el virus de la rabia, el virus de la ira. Y lo que hace es que las personas, bueno, que se contagian, además de que actúa extremadamente rápido, y una persona que se contagia en 30 segundos, o sea, así, ya está infectada totalmente, es un virus que vuelve a las personas sumamente agresivas. Nunca te explican por qué, nunca te dicen exactamente cuáles son los síntomas, tú solo puedes asumir. Y si alguien sabe una que otra cosa de la rabia, sabe que lo que hace es que el cerebro se inflama y te da una mala hostia que te cagas. En fin, como decía, la historia comienza con el asalto al centro de investigación de primates en una de las universidades de Inglaterra. No me acuerdo cuál era. Sí, muy gracioso, ¿no? Bueno, una universidad que están experimentando en primates y un grupo de activistas a favor de los derechos de animales y tal, claro, como siempre los hay en las películas, accede al laboratorio para liberar al grupo de chimpancés que están allí, para que los están experimentando y tal. Y bueno, así ya vemos que si están experimentando en un animal, lo último que deberías hacer es liberarlo, porque tú no sabes qué cantidad de cosas le pueden haber metido. Vemos ya de por sí que uno de los científicos que está allí ve que está cagadísimo, porque dicen, no liberen a los chimpancés, la vais a liar, no lo hagáis y tal. Bueno, total, evidentemente, como necesitamos una trama, ignoran completamente al científico y liberan a un chimpancé. ¿Y qué hace el mono? Evidentemente, y como podemos esperar, lo primero que hace es comerle la cara a la primera tía que encuentra, y así se suelta el virus, así empieza el virus. No vemos, o sea, esta es la primera escena que vemos. ¿Cómo empieza? No vemos en ningún momento cómo se transmite, cómo reaccionan las ciudades, cómo se transmite todo. Simplemente vemos una escena de nuestro protagonista Jim, que tiene un accidente y queda en coma. Bueno, un coma, queda inconsciente y, bueno, digo coma, pero claro, si yo os digo coma, pensaréis que es una cosa que duró 3-4 años en coma y no, esto no es The Walking Dead. Todo de que The Walking Dead, seguramente, no tengo base para decir esto, pero muy seguramente recicló el inicio desde lo que hizo esta película. ¿Qué es lo que pasa con Jim? Tiene este accidente y queda en coma, queda, bueno, inconsciente, durante 28 días desde su accidente, coincidiendo más o menos con la liberación de estos chimpancés. Y cuando despierta, bueno, la puerta está cerrada, nadie lo ha visitado, claro, se mantiene vivo porque está con los fluidos estos que le ponen en el hospital y demás, y despierta y lo primero que hace es pillar latas de Pepsi. Es la reacción que cualquier persona puede tener al despertarse de un coma y encontrar un hospital 100% abandonado. Jim empieza a vagar por las calles vacías de Londres, lo que cuando tú eres un espectador y tú no sabes de qué va la película, tú lo primero que piensas es, hostia, esto es Londres, pero Londres está vacía, desierta, las calles sucias, no hay un solo coche, no hay una sola persona a la distancia, no hay nada de movimiento, es una ciudad que está muerta. Y considerando que Londres es una de las capitales más grandes del mundo, una metrópolis brutal, esto ya es impactante ya de principio. Aquí ya empiezan a introducir el terror. Y aquí, este es el primer escenario que quiero presentar. Las grandes ciudades, ¿cómo quedan después de una pandemia? ¿Cómo lo explora 28 días después? Muy bien. La ciudad está vacía. Jim está vagando solo con su vestimenta de hospital. No se busca ni un solo cambio de ropa. Y solo vaga. Tras caminar por la ciudad un largo tiempo, Jim entra a una iglesia esperando encontrar ayuda y se encuentra por primera vez con uno de los infectados, un cura que intenta morderlo, intenta atacarlo, y además Jim lo primero que hace, bueno, golpearlo con una bolsa llena de latas de Pepsi que tiene, que es la mejor arma que tiene a mano, ¿no?, en el momento. Sale corriendo y, bueno, ve que lo empiezan a perseguir un montón de zombies más. Aquí es el primer contacto que tenemos con los zombies. Ya esto sirve para introducir el hecho de que no estás en una peli de zombies, oh, que son todos lentos, que, no. Son personas infectadas que, para un conocedor del género del cine de terror, sabe que hay una diferencia entre decir un infectado y lo que es un zombie. Todo que a veces pueden confundirse. Un infectado no es un zombie, pero un zombie puede haber estado infectado. Es una falacia muy rara, ¿no? Estos infectados, como dije antes, tienen el virus de la ira y lo que hacen es intentar morder personas, atacarles, y en general son unas bestias brutales. No buscan comerse a las personas, buscan simplemente, bueno, están iracundos, quieren matar a todo el mundo a hostias. Jim sigue corriendo y aparecen una serie de personas lanzando cócteles Molotov y lo salvan de los zombies. Aquí comienza el segundo acto de la película, de tres en total que tiene. Y quiero hacer un énfasis en la música. La música cambia mucho durante toda la película. No es una cosa estática, no es como en Alien, en el anterior episodio de podcast. No es una entrega sutil, no es poco a poco. No vamos entregando lo que pasa. Es brutal. O sea, en un momento estás tranquilo, como cuando Jim entra a la iglesia, y al minuto siguiente tienes una horda de zombies persiguiéndote para matarte, y tú estás cagadísimo. Pero la música es brutal, es rápida, no descansa. Cada vez se va intensificando más. Y esto en las escenas de acción. ¿Qué? ¿Una escena de acción en una película de horror? Sí, sí. Pero son esos pequeños respiros los que te hacen decir, bueno, es una pandemia y zombies en todos lados, pero hay lugares seguros. Pero esa es otra de las cuestiones que uno tiene que plantearse durante una película como esta. ¿Dónde se está seguro? El virus arrasó con toda la isla de Inglaterra, y una temática bastante frecuente durante toda la película es ¿hasta dónde llegó el virus? ¿Esto solo se remonta y solo se mantiene en Inglaterra, o ya se expandió por todo el mundo? En un momento de la película nos dicen que supuestamente llegó a Francia y a Moscú, pero nunca vemos esto, en verdad, no lo vemos desarrollarse. Bueno, Jim se junta con estos supervivientes Y le cuentan ya cómo la infección comenzó primero en poblados pequeños y después en las grandes ciudades. Lo cual es raro, es muy raro, porque tú piensas, bueno, pensando cómo se transmitió, ¿no?, el coronavirus hoy en día, fue primero ciudades grandes y lo menos afectadas hoy en día son ciudades pequeñas, porque claro, son focos de infección mucho más grandes. Lo que puedo interpretar es que la resistencia militar, la resistencia del gobierno a las oleadas de infectados, logró disminuir la expansión de la pandemia dentro de las ciudades, pero igualmente no fue efectiva. Al final, toda Gran Bretaña quedó aislada del mundo. Y Jim se plantea eso mismo. ¿Qué fue del gobierno? ¿Qué pasa aquí? Y esta es la segunda cosa que planteo en este episodio. ¿Cómo reacciona el gobierno a una pandemia como esta? Ya vemos cómo reaccionó el coronavirus. Y bueno, no voy a meterme en política, pero hasta cierto punto es cuestionable la actuación de varios de los gobiernos del mundo. ¿Cómo reacciona el gobierno? ¿Cómo reacciona el pueblo a una pandemia como esta? Ya vemos que con el coronavirus reaccionamos increíble, ¿no? Nos encerramos y no pasa nada. Pero si el virus se queda fuera, si tú no sales, no te pasa nada. Ahora, este virus te busca. Son infectados que activamente están buscándote para matarte. Y como vemos, más adelante en la película, el gobierno cayó completamente. Y lo que queda son remanentes. Lo que queda son militares dispersos por todo Gran Bretaña. Una cosa que quiero plantear también es la familia. Todos haríamos lo posible por defender a nuestra familia. Todos haríamos lo posible por... Si hay un virus que está arrasando todo, queremos proteger a los nuestros. Y es la primera reacción de Jim. Él decide, y con estas dos nuevas personas que se llaman... Su nombre era... Selena y Mark, ¿vale? Eran dos personas más, ¿no? Y Jim insiste en que quiere ir a buscar a sus padres, porque claro, estaba en coma y no sabe qué fue de ellos. Dice, quiero por lo menos cerrar el ciclo, a ver si están vivos, a ver si lograron escapar, a ver si están infectados. Y Jim va a su antigua casa. Y lo que encuentra Jim es deprimente. Una de las escenas que me persigue a mí como fanático del cinema del horror, me persigue bastante, y es la imposibilidad de salvar a todo el mundo. O sea, una película de terror, sabes que será de terror porque muchas veces nadie se salva, o bueno, habría que definir lo que significa salvarse. A lo mejor simplemente quedas traumatizado de por vida. Jim encuentra a sus padres muertos en su antigua casa. Ambos optaron por el suicidio y le dejan una nota que dice, lo tengo anotado y todo, porque fue increíble, dice: Jim, con infinito amor te dejamos durmiendo. Ahora dormiremos contigo. No despiertes. Es un tono muy agrio a la película. Muy, muy, muy agridulce. Los padres, bueno, no murieron, no se infectaron, no sufrieron. Pero Jim nunca pudo despedirse de ellos. No pudo saber qué fue de ellos hasta que ya era muy tarde. O sea, lo hace uno plantarse. El horror de quedarte en coma y despertar y encontrar un mundo que es totalmente nuevo para ti. Y bueno. Todos regresan a la ciudad y dentro de... bueno. Ya, para no dar más boleo con toda la sinopsis de la película, lo que sigue básicamente es que uno del grupo que fueron formando poco a poco dentro de la película, que se llamaba Frank, un hombre muy tranquilo, pero que en un momento de la película empieza a estar muy cabreado, empieza a gritar a todo el mundo, y vemos la mala suerte que puedes tener en una película de terror cuando él simplemente empieza a mirar arriba, porque le cae una gota en el hombro, y una gota de sangre de un infectado le cae directamente en el ojo, porque sí, porque jódete. Le cae justo en el ojo y en cuestión de segundos está infectado y ataca a los protagonistas de la película. Por un deus ex machina típico de las pelis de terror, aparece un grupo de militares que uno asume, hostia, ¿hay militares? ¿El gobierno no ha caído de todo? ¿Todo está bien? Pues no, estos militares matan a tiros al pobre Frank. Bueno, pobre, está infectado, lo mejor que pueden hacer es matarlo. Y se llevan a la fuerza a todos nuestros héroes. Y aquí comienza la acción en la película. Tú dices, ¡guau! Militares nos han salvado. ¡Fua! ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué tal? ¿Qué cojones? Jim se plantea esto. Jim decide creer en el gobierno, en estos militares. No logran nada. Los militares que encuentran se volvieron totalmente locos. Perdieron la esperanza en el futuro y ahora lo único que se promueven es transmitir ondas de radio. Bueno, esto lo descubren poco a poco, ¿no? Poco a poco vamos viendo cómo los militares cada vez se volvieron más locos. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene armas? Y si no hay un gobierno y tienes armas, pues tienes poder. No voy a meter a Mickey con Focol, pero bueno. Os gusta la música, ¿no? Bueno, imagínate que estás en medio de la película. ¿A qué pretendes tú que salga esta canción, no? Estos son momentos de tensión, momentos de acción brutal. Y ahora, calma, tranquilidad. Hemos encontrado un refugio con estos militares. Ellos nos van a proteger. No. Al llegar a la mansión los recibe el comandante y les ofrece que pueden tener duchas calientes, comida, bebidas y protección. 24 horas. Aquí van a estar seguros. Y habían rumores sobre que había una solución para la infección. Ante lo que el mayor responde es que no hay una cura. Lo que mejor que podemos esperar es que los infectados poco a poco mueran de hambre. Y lleva el mayor, el general, lleva a Jim hacia uno de los soldados que estaba infectado y que lograron noquear y atar con una cadena a un poste. Y bueno, es brutal. O sea, es brutal la transformación que sufren los infectados. No es que les crece un brazo, se les cae la piel, no. Sus ojos se ponen color sangre viva, se vuelven totalmente rabiosos, no hacen uso de razón y, bueno, sueltan cualquier cantidad de fluidos corporales. Es asqueroso a la vista y es lo que te da más miedo. O sea, no es... ¿Qué estará pasando por la cabeza de esta persona? Cuando te infectas, ¿sigues teniendo uso de razón? ¿Simplemente estás en un dolor constante que te hace ser rabioso? ¿Perdiste tu personalidad? ¿Sigues siendo la misma persona? ¿O ahora eres simplemente un cerebro que poco a poco se está convirtiendo en una esponja? Eso da miedo. O sea, si me infecto, ¿qué será de mí? ¿Sufriré? ¿Seguiré siendo la misma persona? ¿Qué? Lo sabemos. Y mejor no saberlo. Por eso es que todos tenemos miedo a estar infectados. Por eso es que cuando salió el coronavirus todo el mundo te vendía, ¡fuck, que el coronavirus te hace crecer un tercer brazo! ¡Fuck, que el coronavirus es radioactivo! ¡Fuck, que todos nos vamos a morir! Y al final es una gripe cualquiera. Claro, cualquier persona que haya perdido un familiar con el coronavirus que sabe que no es una gripe cualquiera. Pero tendemos a exagerar los síntomas. Y eso es una cosa con la que juegan bastante las películas de terror. Cuando hablamos de un virus exageramos mucho los síntomas. Te hacen que sea grotesco, te hacen que se vea doloroso, te hacen que se vea que la persona sufre. Y ese es el mayor miedo, porque tú estás viendo la película, pero tú igualmente te da miedo pensar, hostia puta, si me contagio de esto. Bueno, como decía, poco a poco descubrimos que estos militares están locos de remate, son unos enfermos mentales. Y como dijeron que, bueno, no saben si el virus se quedó en Inglaterra o si salió. Esto, aquí es lo que dije antes, de que hay un rumor de que llegó a París, a Moscú, pero nunca lo confirman. Juegan con ese miedo de que hay fuera de Gran Bretaña, ¿no? Estamos aislados, el mundo se ha salvado, el mundo se acabó, ¿qué será ahora? Y esto le quita la esperanza a Jim de que dice, cayó el gobierno, cayó el sistema mundial. Un tema bastante frecuente en las pandemias. ¿Qué tan fuerte debe ser un virus? ¿Qué tan fuerte debe ser una situación como esta para que todos los gobiernos del mundo caigan? Ahora, esto sigue siendo especulación. Durante la película nunca te lo confirman, sino hasta el final, que es lo que sucede. Y en las secuelas incluso peor. En un momento los militares intentan fusilar a Jim, junto con un compañero suyo que se llama Farrell. Y Jim aprovecha para escapar. Y vuelve a la mansión donde estaban las chicas y tal. Descubrimos también que los soldados estos lo que hacen es atraer gente con radio, prometiendo una especie de cura, una especie de solución. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, el técnico que ahora está grabando esto me está mirando con una cara de... ¿Qué hacen? Pues intentan atraer sobrevivientes, mujeres, para utilizarlas como esclavas sexuales. Sí, yo también reaccioné así, tranquilo. Es fuerte. O sea, son militares, se supone que son la gente que tiene que protegernos, pero a la hora de la verdad, cuando todos los sistemas han caído, son como cualquier animal. Y es eso, o sea, las personas ya no son supervivientes, son gente que estamos utilizando para... Bueno, horrible todo, ¿no? Jim vuelve a la mansión y libera al soldado que comenté antes que habían infectado para ver cuánto tiempo tardaban en morir de hambre. Lo libera y se desata el caos por toda la mansión. Los militares empiezan a morir uno a uno, todo el mundo se infecta. Y Jim logra escapar con las dos chicas que lo acompañaban. Bueno, siguen escapando y aquí empiezan tres finales sobre los que leí. Tres posibles finales. En uno, a Jim le meten un tiro. Bueno, aquí es donde empiezan a convergerlo, a diverger los finales, ¿no? ¿Diverger? Bueno, no sé, tampoco soy lingüista. Aquí empiezan a salir tres finales diferentes. En uno, en el original, a Jim le disparan. Él vuelve a quedar inconsciente otros 28 días porque... Tócate los cojones. Y despierta en una cabaña con las otras dos chicas, aislados de todo, en el medio del campo. Y él despierta y ve que una de ellas está tejiendo una especie de señal, una especie que dice hello, o sea, así tal cual, hola. Ni que la veas en castellano cambia la señal, pone hello, ¿vale? Y dicen que planean ponerla para ver si pasa un avión, un helicóptero, alguien que los vea, que alguien sepa que alguien está vivo. Y funciona. Al final de la película vemos como un avión, no inglés, sino sueco, vuela y los encuentra. Lo que, y bueno, no vemos que los salven, pero es un final muy bonito porque juegan con la ilusión de que ellos probablemente sí vayan a salvarse, de que todo vaya a estar bien en un final y de que el mundo en general no se ha caído a pedazos. El resto de finales no son tan bonitos. En uno, Jim muere. Intentan salvarle la vida y él acaba muriendo en un hospital abandonado otra vez. Y completa su ciclo, despierta en uno y muere en el otro. En un segundo final, Jim, mientras está muriendo, muere también, mientras está muriendo, recuerda todo el incidente que tuvo y muere justo en el mismo momento en el que recuerda que lo atropellaron, pues ese fue el incidente que tuvo. Y el último final no me acuerdo, pero si no recuerdo mal, Jim igualmente moría y las chicas salían del hospital. Y él, bueno, quedaba muerto, pero habría la esperanza de que ellas fuesen a morir. Pero como te lo pintaban, parecía más que ellas estuviesen condenadas a morir. Aquí acaba esta película. Te dejan una nota agridulce, en plan, el mundo está hecho en la mierda, pero al menos los supervivientes que nos importan lograron salir vivos de toda esta travesía. O sea, no solo de los infectados, sino del sistema social y gubernamental que se ha caído. No sobrevivieron a los infectados, sino a personas por igual. Pregúntese si tienen más miedo a lo que hace un virus o a lo que pueden hacer las personas en reacción a él. Bueno, hemos visto cuando empezó el coronavirus la gente pillando papel de váter por todos lados, la gente loca dándose de hostias, y supongo que ahora la gente mataría por vacunarse, ¿no? También. Bueno, no hemos llegado a ese punto, pero tengamos un poco de imaginación, como los productores de cine de terror. Que en el peor de los casos, ¿qué puede pasar? Bueno, no quiero que seáis negativos, quiero que os montéis una película. Aquí acaba esta película y hay una secuela un poco más de acción que se llama 28 meses después. No voy a meterme en esta película porque ya no es terror, no es el clásico que reventó, que es 28 días después. 28 meses después, bueno, no, meses no, semanas después. Meses es una que va a salir ahora en 2021, que se está planeando una tercera película. 28 semanas después empieza en medio de la primera película con otros personajes, uno de los cuales escapa después de que un montón de los infectados ataquen el sitio donde estaba. 28 semanas después nos ponen un mundo en el que ya la pandemia esta se superó, los infectados murieron todos de hambre y Londres está poco a poco empezando a recuperarse. Bueno, resumiendo, el personaje este que comienza la película la caga, encuentra a su ex esposa que estaba infectada y la besa. Se contagia también porque solo hace falta el contacto con saliva o con sangre y comienza una nueva pandemia. Bueno, y esta película sí nos pone en el momento en que empieza la pandemia, no un tiempo después de que ya pasó. Vemos cómo todo Londres se vuelve a desatar el caos, cómo todo se vuelve a ir a tomar por saco. Y la película sigue, bueno, a los dos hijos de este personaje, y al final ellos se terminan salvando, terminan una nota bastante bonita como la primera película. Y mientras investigaba para este episodio, vi que iba a haber una tercera película que saldrá este año precisamente, imagínate mi sorpresa, que se llama 28 meses después. Y aparentemente quieren reutilizar el elenco del original. Por lo cual no sabemos si después de los eventos de la segunda película, los personajes de la primera película sobrevivieron o no. Habrá que ver cuando salga la tercera película. Así que acabemos este episodio. Y quiero plantearos una última cosa. Ahora que habéis visto todo esto, si mañana el coronavirus acaba y de aquí 20, 30 años, si seguimos vivos, por supuesto, hay otra pandemia, una pandemia que nos vuelve unos zombies locos como estos, ¿qué haríais? ¿Iríais a los pueblos pequeños, a las grandes ciudades? ¿Cómo optaríais por refugiaros? Yo no lo sé, yo sinceramente no lo sé. Yo seguramente, como vea que hay un zombie por la calle, yo pillo dos machetes, intento matar a los que pueda y en cuanto en cuanto me muerdan, bueno, adiós, pum, me meto un tiro en la cabeza y ya está. Pero bueno, me lo he disfrutado, ¿eh? La fantasía de cualquier aficionado del cine de terror, ¿eh? Ir, matar un montón de zombies, así como en las pelis, y si me muero, pues me muero, ya está, con mi perrito, mi escopeta recortada y una motosierra, sin problema alguno. ¿Cómo acabamos esto? Plantearlo. Si el coronavirus fuese diferente, ¿qué hubiese pasado? De aquí a 3 años, ¿cómo veremos el virus? Y, más importante, si una persona que está en coma ahora despierta 4 años más adelante y ve que hay una pandemia que arrasó con el mundo, manda huevos. Cuando se entere de todo lo que pasó con el COVID, será horrible. Os quiero dejar con la canción con la que cierra esta película. Muy bonita, muy inspiradora. Y por supuesto nada de metal, que en la peli hay demasiado metal en las escenas de horror. Y acabamos con 28 días después. Adiós.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.